Bueno, una operación muy común en mecánica es la derivación de vectores con dirección cambiante con el tiempo. Y es tan importante, y la vamos a usar tanto en esta asignatura, que no me importa reincidir en ella, si bien ya está explicada en el módulo de cálculo vectorial. Así pues, vamos a ponernos a la faena. A ello vamos a dedicar entonces este mini módulo, llamado módulo DV, derivación de vectores en ejes móviles. Los vectores velocidad pueden variar con el tiempo, tanto en módulo como en dirección. Y la suma vectorial de ambas variaciones da lugar al vector aceleración resultante. En este módulo aprenderemos a determinar cada una de estas variaciones o aceleraciones. Además, lo haremos con un ejemplo de cinemática, materia en la que usaremos profusamente estos conceptos, y repartiremos a cada uno de los observadores del movimiento las tareas de determinar cada una de las diferentes variaciones temporales o aceleraciones antes citadas. Empecemos construyendo unos sistemas de triedros de referencia a los cuales vamos a relacionar los movimientos del sólido en estudio. En la figura que veis a la derecha de la transparencia podemos observar que un disco circular D, de color azul, marcado con 2, este que veis ahí, marcado con el número 2, está apoyado en el suelo. Es decir, en el plano OX1, IS1 que hace de cero, concretamente en el punto B. Y rueda sobre él sin deslizar con una velocidad angular relativa, omega 2,0, cuyo vector se ha colocado ahí, de color rojo, en el punto O, origen de coordenadas. Bueno, todavía no hemos dicho nada del triedro. En el punto. Y al mismo tiempo este disco rota alrededor del eje OZ1, con una velocidad angular omega 0,1, que también está dibujado ahí en rojo el vector que la representa. Y esta rotación, segunda rotación, es debido a la ligadura de la barra MO, que está articulada en los puntos M y O. Es decir, al rotar el disco sobre el suelo, obliga también la barra esta de que hablamos, MO, a rotar el disco también alrededor del eje OZ1. Para estudiar este movimiento, vamos a trazar dos triedros que están también representados en la figura. Uno, el fijo, que vamos a llamar absoluto, está solidario a tierra, solidario al suelo. Y es el OS1, X1, IS1, Z1, que está marcado con 1, ahí lo veis, y está de color, los ejes dibujados en color azul. Y otro triedro será el móvil, que es un triedro relativo, que es solidario a la barra MO, por lo tanto se mueve con ella, y que le hemos llamado OX y Z. Lo hemos marcado con 0 y lo hemos pintado los ejes de color verde. El módulo del vector omega 2,0 de rotación del disco, cuando rueda sin deslizar sobre el suelo, puede variar con el tiempo, haciendo que el disco ruede más o menos veloz, es decir, ruede con una velocidad angular mayor o menor, dependiendo del tiempo. Y esto da lugar a una aceleración angular que vamos a llamar modular, porque se refiere al módulo del vector omega 2,0, exclusivamente. Es una variación del módulo del vector angular omega 2,0. Y que calcularemos de la forma que vemos ahí en la transparencia. Vamos a llamarle alfa m, alfa sub m, por lo de modular, y es igual a la derivada del módulo del vector omega 2, 0 con respecto al tiempo, multiplicado por el versor u sub omega 2, 0. El vector u sub omega 2, 0 es un versor, es decir, es un vector unitario, que define la dirección del vector omega 2, 0, o sea, la dirección de la barra MO, que coincide con la del vector omega 2, 0. La dirección de alfa sub m, de la aceleración angular alfa, que hemos llamado modular, coincidirá con la dirección del vector omega 2, 0, aunque su sentido pueda coincidir con el de omega 2, 0 o pueda no coincidir con el de omega 2, 0. Lo que sí coincide es la velocidad, la dirección, perdón. Así que entonces, la aceleración angular es una aceleración debida, angular modular, perdón, es una aceleración debida a la variación del módulo del vector omega 2, 0 con respecto al tiempo. Y tiene la misma dirección que omega 2, 0. Pero al mismo tiempo, el vector omega 2, 0 está obligado a rotar alrededor del eje OZ1, tal y como hemos dicho antes, arrastrado por el movimiento omega 0, 1, que también hemos citado antes. Y por lo tanto, varía su dirección u orientación con el tiempo, dando lugar a otra aceleración angular diferente de la anterior, diferente de la modular, y que ahora le llamaremos aceleración angular direccional, porque se refiere a un cambio en la dirección del vector omega 2, 0. Aquí ya no nos importa el cambio del módulo del vector omega 2, 0. Eso era la aceleración modular. Ahora lo que nos importa es que el vector omega 2, 0 cambie de dirección al ir rotando alrededor del eje OZ1. Y eso trae consigo otra aceleración que le llamamos aceleración direccional, para diferenciarla de la anterior aceleración modular. Para el cálculo de esta nueva aceleración direccional, debemos recordar del análisis vectorial, cómo se deriva temporalmente un vector, en este caso el omega 2, 0, que cambia continuamente su dirección, arrastrado por una rotación omega 0, 1. Esto es lo que en cálculo vectorial llamábamos fórmula de Poisson y que la vamos a escribir aquí otra vez. La aceleración direccional, entonces, será igual a la derivada del vector omega 2, 0 con respecto a t direccional, lo cual quiere decir que solamente estamos tomando en cuenta los cambios de dirección de omega 2, 0. Cambios de dirección producidos por el vector omega 0, 1, que lo hace girar alrededor del eje OZ1. Y esto, recordar que según la fórmula de Poisson, esta derivada se hacía muy sencillamente. No había más que multiplicar vectorialmente el vector que arrastra al omega 2, 0 y por lo tanto que le hace cambiar de dirección, que es el omega 0, 1, multiplicado vectorialmente por el vector que queremos derivar, que en este caso es el omega 2, 0. Así que entonces la derivada del vector omega 2, 0 con respecto a t direccional es igual a omega 0, 1 vector multiplicado vectorialmente por omega 2, 0. Y esto, lógicamente, como cualquier producto vectorial, da otro vector. Da otro vector cuya dirección sigue las reglas del producto vectorial. Y por lo tanto, será un vector perpendicular al plano formado por los vectores omega 0, 1 y omega 2, 0. Pero finalmente lo que se pretende es calcular la aceleración angular absoluta del movimiento del disco. Es decir, la vista por un observador ligado a los ejes 1, a los ejes fijos del sólido. Sin embargo, A este observador, al fijo, al visto, el que ve el disco moverse y a la barra moverse, situado él sobre el suelo, a este observador le resulta difícil obtener simultáneamente los cambios del vector velocidad angular absoluta omega 2,1 en módulo y en dirección, por lo que interesa separarlos. Vamos a separarlos entonces. Un observador ligado a los ejes cero, a los ejes móviles, a los verdes, ve los cambios del módulo del vector omega 2,0 siempre y cuando existan, claro está. Es decir, ve sin problema los cambios en la velocidad angular del disco omega 2,0, por lo que está en una situación inmejorable para calcular él mismo la aceleración angular que llamamos modular. Alfa modular del vector debido a la rotación omega 2,0 será igual a la derivada del módulo del vector velocidad angular 2,0 con respecto al tiempo multiplicado por la dirección coincidente con la dirección del vector omega 2,0. Sin embargo, este observador, el móvil, el situado en los ejes móviles, en los ejes cero, al moverse con los ejes cero, no detecta el movimiento de arrastre del vector omega 2,0, puesto que para él está parado. Él solamente lo ve crecer y decrecer, su módulo. Eso sí lo observa. Y ya lo ha calculado con alfa su m omega 2,0, que hemos calculado anteriormente, que le hemos llamado aceleración angular modular. Pero no ve cambiar la dirección del vector omega 2,0, porque está situado sobre los ejes cero que acompañan al movimiento de la barra. Por tanto, él no ve moverse, girar el vector omega 2,0 alrededor del eje de Z. Por tanto, tendremos que asignarle este segundo cambio, el de dirección de omega 2,0, a otro observador, esta vez ligado a los ejes fijos 1. Que este sí que ve los cambios en la dirección de omega 2,0 al girar alrededor del eje Z con omega 0,1. Por lo que es este observador el que está en óptimas condiciones para calcular la aceleración angular que hemos llamado direccional y que hemos dicho que era alfa direccional igual a la derivada del vector omega 2,0 con respecto a t, direccional, solamente por el cambio de dirección, que ya decíamos que era igual al vector que arrastra omega 2,0 multiplicado vectorialmente por el vector que estamos derivando del omega 2,0. Asimismo, este último observador, el fijo, podrá detectar fácilmente si el vector omega 0,1, que es con el que gira la barra MO alrededor del eje OZ1, podrá detectar si este vector tiene variaciones temporales de módulo, que son las únicas que puede tener este vector, puesto que al estar este vector en los ejes fijos, no hay variaciones de dirección. Un observador fijo en los ejes 1 siempre ve al vector omega 0,1 siguiendo la dirección del eje OZ1. Nunca cambia de dirección. Por lo tanto, aquí no hay, en este caso, para este vector, para el omega 0,1, no habría aceleración direccional. Solamente podría haber aceleración modular, es decir, cambios en el módulo de omega 0,1. Digo, podría haber, no tendría por qué haberlos, pero podría haberlos. Y en este caso, si los hubiera, también sería este observador el 1 el adecuado para calcularlos. Por tanto, si los hubiera, repito, aparecería una nueva aceleración angular del tipo modular, ahora aplicada al vector omega 0,1, que sería, la llamaríamos alfa sub m, es decir, que es modular correspondiente al vector omega 0,1. Finalmente, entonces, la aceleración angular absoluta resultante del sólido 2 sería la suma de todas ellas. Por lo tanto, aceleración angular del sólido 2 del disco con respecto a los ejes 1, los ejes absolutos, a los ejes fijos, será igual a la aceleración modular del vector omega 2, 0, más la aceleración direccional, más la aceleración modular, si es que la hay, del vector omega 0, 1. Es decir, ya antes las calculamos. La modular del vector omega 2, 0 es derivada de omega 2, 0 con respecto a t, del módulo, perdón, de omega 2, 0 con respecto a t, multiplicado por el vector, el versor direccional de omega 2, 0, perdón, el versor que define la dirección del vector omega 2, 0, más la aceleración direccional, pues ya sabemos que es el vector que arrastra, que es el omega 2, 0, multiplicado vectorialmente por el vector arrastrado, que es el omega 2, 0, más la aceleración modular del vector omega 0, 1, si la hubiera, sería la derivada del módulo de omega 0, 1 con respecto a t, multiplicado por la dirección del vector omega 0. Esa sería la aceleración absoluta resultante del disco 2. Los conceptos de derivación de vectores en ejes móviles que hemos aplicado en las transparencias anteriores a velocidades angulares, lo podíamos haber aplicado exactamente igual para velocidades lineales o para cualquier otra función vectorial. No hace falta que sea una velocidad, puede ser una fuerza o puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, en la figura de la derecha vemos el mismo disco que veíamos anteriormente y si sobre él queremos determinar la aceleración absoluta del punto F que hemos marcado ahí, un punto F en la periferia del disco, a través de una derivación del vector de la velocidad absoluta VF, pues deberemos tener en cuenta que el vector VF se verá arrastrado por el movimiento de omega 0, 1. Porque el punto F no solamente está rotando alrededor del punto O. Eso lo ve perfectamente bien el observador situado en los ejes móviles 0. Sino que también rota alrededor de los ejes 1, de los ejes fijos, con una velocidad omega 0, 1. Por tanto, el vector VF, ahí se ven los dos, el VF 2, 1, que es el de arrastre más el VF, perdón, el relativo más el VF 0, 1, el vector absoluto, será la suma vectorial de los dos, o sea que la velocidad en el punto F sería la suma vectorial de esos dos vectores que se ve ahí en la figura. Bueno, pues ese vector VF está girando al mismo tiempo alrededor del eje Z1 con una velocidad angular omega 01. Por lo tanto, a la hora de derivar el vector VF con respecto al tiempo para calcular la aceleración absoluta del punto F, tenemos que tener en cuenta esto, que hay un cambio de dirección en ese vector VF, por lo que existirá una aceleración direccional, podemos llamar gamma F21, que es la derivada del vector F absoluto en el punto F con respecto al tiempo, y que es igual, como ya sabemos, al vector que hace cambiar de dirección al VF, que es omega 01, multiplicado vectorialmente por el vector VF. Esta sería la aceleración direccional, la aceleración debida al cambio de dirección del vector VF. Lógicamente, habrá que sumarle después las aceleraciones modulares correspondientes para obtener la aceleración resultante final del punto F. Con esto lo que quiero decir es que esto que acabamos de decir, de derivación de vectores, da lo mismo lo que representen los vectores. Da igual que sea una velocidad angular, da igual que sea una velocidad lineal, da igual que sea una fuerza, da igual que sea lo que sea. Cuando hay un cambio de dirección en el vector, existe una aceleración direccional que hay que tenerla en cuenta, aplicando las fórmulas de Poisson. que por cierto, os recomiendo que reviséis en el los módulos de cálculo vectorial. Y nada más, esto era todo. Hasta la próxima.